10, cubriendo el cielo de Puerto Rico con la señal donde ser mejor es posible.
Radio Paz 810.
Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa.
Radio Paz 810 AM presenta Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Y ya con ustedes su moderadora de hoy, Kenny Álvarez.
Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Paz en el cuadrante 810 AM. Mi nombre es Kenia Álvarez Cumba y pertenezco a la Comisión para Estudiantes del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa radial Para Servirte. Nuestro tema en la tarde de hoy está relacionado a la elaboración de políticas sociales mediante la creación de proyectos de ley. Conversaremos sobre los procesos legislativos, los roles de la profesión del trabajo social en la elaboración de legislaciones y la importancia de estas para la profesión del trabajo social. Por otro lado, también conoceremos cómo se desarrolla la legislación desde la base, desde las comunidades y sus organizaciones, y cómo se inserta nuestra profesión en este proceso de organización comunitaria. Finalmente, comentaremos sobre el proyecto de la Cámara 2705, mejor conocida como la Ley de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Para dialogar sobre estos temas, tenemos con nosotros a Pablo Ramos, trabajador social, quien actualmente coordina la Comisión de Legislación del Colegio Profesional de Trabajo Social de Puerto Rico. El señor Mario Muñoz Mercado, portavoz del Grupo de las 8 Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, mejor conocida como G8. Y Lidael Vega, secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Kenny.
Les recordamos a nuestra radioaudiencia que las líneas del cuadro estarán disponibles para que puedan aclarar dudas o aportar al tema. El número de teléfono es 787-300-4982. 787-300-4982. 787-300-4982. Primeramente, me gustaría empezar este tema conversando un poco sobre el proceso que se llevó a cabo en las comunidades del Caño Martín Peña, en donde la comunidad se organizó para crear un proyecto de ley. Para esto tenemos con nosotros a Mario Muñoz Mercado, portavoz del G8. Bienvenidos, Mario.
Gracias, Kenny. Buenas tardes al público de Radio Escucha de AM810.
¿Podrías comenzar explicándonos un poco qué es el G8 y cómo surge este proyecto?
Sí, el Grupo de las 8 Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña es una organización sin fines de lucro de base comunitaria que agrupa 12 organizaciones cívicas recreativas de base de fe y juveniles en las 8 comunidades que bordean el Distrito de Planificación del Caño Martín Peña.
Ok, muy interesante. Ahora cuéntanos sobre la experiencia de las comunidades del Caño en la creación del proyecto de ley 489 del 24 de septiembre del 2004.
Pues mira, Kenia, desde nuestra experiencia comunitaria son dos proyectos que hemos ya logrado propulsar en la legislatura de este país. El primero fue el 489... del 24 de septiembre del 2004, fue un proyecto por petición ciudadana que los residentes del Caño Martín Peña, en coordinación a los dos representantes en aquellas fechas, sometimos ante la legislatura de este país, de manera que se garantizaran los esfuerzos de trabajo comunitario y participativo que por 2 años habíamos estado llevando a cabo desde el 2002 hasta el 2004, y que esos esfuerzos comunitarios degeneraron en un plan de desarrollo integral para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña. Reconociendo que la política partidista lo permea todo en este país, no queríamos que ese esfuerzo comunitario y de lucha comunitaria se fuera por la borda con las elecciones del 2004. Así que hablamos con los dos representantes que integraban el Distrito de Planificación Especial, que era el representante del Precinto 1 en aquel momento y el representante del Precinto 2 de San Juan. En conversaciones que tuvimos con ellos, pues le traímos nuestra preocupación, nuestra inquietud, y nos dieron, bueno, si ustedes están que quieren salvaguardar este proceso, pues preséntenos un anteproyecto de ley. Nosotros, si viene de la comunidad, pues lo vamos a acoger y lo vamos a presentar por petición ciudadana. Así que desde esa perspectiva, buscamos asesoramiento con la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Varios abogados ad honorem nos dieron asesoramiento, porque obviamente no teníamos el peritaje ni el conocimiento en legislación, ciertamente, y logramos presentar el proyecto. Ese proyecto se aprobó por votación tripartita en aquel momento en la legislatura, con el consenso de la mayoría y las dos minorías que existían, que era la mayoría del Partido Popular Democrático y las minorías del Partido Nuevo Progresista y Partido Independentista Puertorriqueño. Luego de lograr que se aprobara en ambos cuerpos legislativos, tuvimos que hacer un poco de cabildeo político. En aquel momento la gobernadora de turno era Sila María Calderón, y siendo ella una de las propulsoras del programa de comunidades especiales y de la participación y de la autogestión comunitaria, como que estuvo un poco dudosa en si firmaba o no firmaba el proyecto. Así que nos dimos a la tarea de continuamente el liderato comunitario asignarle a cada comunidad turnos de llamadas para que bombardearan en aquel momento la fortaleza, para hacer un poco de presión, de manera que lográramos que el proyecto se firmara y se aprobara. Con buena suerte lo logramos un día antes de expirar el término que tenía el gobernador para la firma de ese proyecto. Uh-huh. Luego de eso, para el 2009 nos fue enmendada la ley 489, que en el artículo 17 mandataba el traspaso de terrenos de dominio público a las comunidades, y por la ley 32 del 23 de junio del 2009 esas tierras nos fueron arrebatadas. Así que estuvimos pues en pleitos legales para ver si nos devolvían las tierras, reclamando la justa causa del valor de los terrenos. No lo logramos, pero llegaron las elecciones del 2012, así que nosotros tenemos por costumbre reunirnos con los candidatos políticos de todos los partidos en año electoral, y uno de los compromisos de la actual administración de gobierno, lo recuerdo muy bien, una reunión que tuvimos con el hoy gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, a lo único que se comprometió con nosotros era que de resultar electo le iba a devolver las tierras a las comunidades del Caño Martín Peña. Para eso tuvimos que volver a pasar por esa experiencia comunitaria de trabajar un proyecto de ley. Así que una vez toma posesión la nueva administración gubernamental en el 2013 y se juramenta la legislatura, la asamblea legislativa en ambos cuerpos, ya para febrero estábamos nosotros en la legislatura, allí en las escalinatas del Capitolio, presentando un nuevo anteproyecto de ley, solicitando enmiendas a la ley 489 para que se le devolvieran nuevamente las tierras a la comunidad que se le habían incautado a los residentes del Caño Martín Peña. Con la buena suerte que el proyecto pues también se vio, se llevaron a cabo vistas públicas y el proyecto fue acogido en ambos cuerpos, se aprobó y se convirtió en la ley 104 del 14 de agosto del 2013.
Ok, muy interesante. A partir de su experiencia, ¿qué recomendaciones usted le brinda a quienes crean políticas públicas?
Mira, en este país ha sido tradición que otros legislen para el pueblo, ciertamente. Han sido pocos los precedentes que se han llevado a cabo, donde los proyectos que se llevan a cabo en la legislatura nacen de la base comunitaria, nacen de las necesidades del pueblo. Son poquitos, en este caso, pues, experiencias, la ley de Casa Pueblo en la Junta, la ley del proyecto Península Cantera, la ley de las comunidades especiales, ciertamente. Yo creo que es un poquito a veces cuesta arriba y obviamente requieren de tener asesoramiento, ¿cierto? Porque no todas las personas que vivimos en comunidad pues tenemos ese conocimiento y ese peritaje, ya sea en asesoramiento legal, en legislación, pero no se puede uno quitar, uno tiene que seguir, buscar, tocar bases, tocar puertas, buscar gente que le ayude, pero no dejar de hacer los reclamos que por derecho nos corresponden a los ciudadanos de este país.
Así mismo es, eso es muy importante, que el ciudadano tenga conciencia de eso. ¿Cuál fue el rol de la profesión del trabajo social en este proceso de organización comunitaria?
Pues mira, los trabajadores sociales que han llegado a nuestras comunidades del Caño Martín Peña, ciertamente han llegado a través de la Corporación de Proyectos Enlace Caño Martín Peña, que es la entidad que tiene a su vez la implantación del Plan de Desarrollo Integral. A través de la corporación se le asigna un trabajador social a las comunidades del Caño Martín Peña para trabajar con las juntas comunitarias. Uno de los roles de este trabajador social es ser facilitador. Mucha gente tiene la noción equivocada que los trabajadores sociales vienen a las comunidades a hacer el trabajo de los líderes o de los residentes, o que vienen a tomar decisiones por ellos, y ese no es el rol de un trabajador social, ciertamente. El trabajador social debe ser un provocador del pensamiento crítico, de motivar la participación ciudadana, de promover el que la gente tome decisiones por cuenta propia. Ciertamente, el modelo tradicional de este país de planificación pues era un modelo jerárquico que venía de las estructuras gubernamentales, de una oficina de planificación, donde dos o tres cabezas pensantes se reunían en una oficina a planificar y a diseñar para X o Y comunidad un plan, pero no tomaban en cuenta la participación de las comunidades ni de los residentes. Cuando venían a ejecutar ese plan, pues ciertamente ese plan no responde a las necesidades de la comunidad y se les hacía cuesta arriba la ejecución o la implantación del mismo. Aquí, pues, obviamente hemos reinvertido las ruedas. Aquí, en el caso del Caño Martín Peña, la entidad que se creó por mandato de ley, pues, desde sus orígenes trabajó con la comunidad. El proceso decisional vino de la comunidad y para eso los trabajadores sociales jugaron y siguen jugando un rol bien importante en lograr motivar a la gente a ir a reuniones, a participar de las reuniones, no solamente que haya una presencia de los residentes, sino que también sean los actores principales en los procesos decisionales que se ejecutan en las comunidades.
Ok, muy interesante todo el proceso. ¿Qué elementos facilitaron la participación ciudadana en la creación de su ley?
Pues mira, fue un poquito cuesta arriba, pero yo creo que el elemento importante fue la disposición de dos representantes que, a pesar de que eran de partidos opuestos, acogieron el reclamo de la comunidad, vieron la necesidad que teníamos de que ese esfuerzo comunitario no se fuera por la borda y nos exhortan a que presentemos un proyecto de ley. De entrada no hubo una objeción, no hubo un obstáculo, que en otras instancias, pues muchas veces lo primero que te dicen no es que tú no fuiste electo para presentar legislación. Aquí el que fue electo fui yo, en este caso, en estos dos representantes, que en aquel momento era Francisco Junior González y Luis Raúl Torres, que actualmente sigue siendo representante del precinto 2, acogieron con beneplácito la idea de la comunidad de presentar un proyecto de ley para crear, en este caso mediante legislación, la Corporación Proyecto Enlace Caño Martín Peña, que va a estar dirigida, en vez de ser un ente gubernamental, va a estar dirigida por una junta de directores compuesta en su mayoría por residentes de las comunidades, la creación del Fideicomiso de la Tierra como un ente privado, pero también como una herramienta de trabajo para las comunidades, y más que todo en su artículo 5, el reconocimiento a la organización de base comunitaria, que le da el mandato de ser el ente fiscalizador en la ejecución de ese plan de desarrollo integral.
¿Qué retos se presentaron?
Pues mira, retos hubieron muchísimos. Obviamente, al no venir de una cultura de participación, pues nos era cuesta arriba el tú poder sacar a la gente de sus casas y que fueran a una reunión donde muchas veces pues se tiene la noción equívoca de que estas reuniones no son productivas, no son participativas, que muchas veces ya van con agendas y ya la reunión está planchada. El tú lograr motivar a la gente y que la gente viera que esto no era el modelo tradicional de hacer reuniones en la comunidad, pues fue interesante. Y obviamente el competir con medios de comunicación donde la gente, pues, es gente que trabaja también, hay gente que tienen hasta dos y tres trabajos, les hacía un poco cuesta arriba llegar de sus trabajos para irse a meter una reunión. Eso también provoca un poco de reto para el liderato comunitario, el que tú pudieras tener una masa representativa de la comunidad participando en esas reuniones.
Ok.
Yo les tengo una pregunta, Pablo Ramos, Radio Escucha, que me toca más ahorita, que está bien interesante el tema. Mario, ¿cómo ha sido el proceso de poder reclutar de parte del G8 a otros miembros de la comunidad para que participen en temas de política pública por la asociación que hay de que todo esto tiene que ver con partidos político, partidista, PNP, popular, ¿verdad? El bipartidismo? ¿Cómo ha sido ese proceso, verdad, dentro del G8 para tratar de que las comunidades puedan verlo como más mirada en derechos, verdad, sociales, sí, y la lucha?
Es como tú bien señalas, aquí la gente lo que conoce es la política partidista tradicional que se lleva cada en las comunidades y en todo el país cada 4 años, ciertamente. Nosotros lo que hemos tenido que explicarle a la gente, esto no es política partidista, esto es política pública, porque de alguna manera al tú presentar proyectos legislativos ante ambos cuerpos legislativos estás incidiendo en la forma en cómo se legisla para el país, ciertamente. Y en este caso, pues en el caso de Martín Peña, cómo se legisla para una comunidad en particular con unas necesidades en particular que ya tienen un plan de desarrollo integral, pero lo que tienen es cómo viabilizar la ejecución de ese plan, ciertamente. Entonces, el tú hacerle ver a la gente esto no es política partidista, esto es política pública, pues obviamente cuesta, y más donde la política, como señalé al principio, era un elemento que lo permeaba todo, nosotros hemos roto con ese cliché, si lo podemos llamar de alguna manera, porque la gente en este transcurso de 15 años de trabajo comunitario han visto que aquí pues hay liderato de todas las ideologías políticas, pero no incidimos o no influenciamos el proceso decisional de la gente, porque tú seas azul o porque tú seas rojo, porque tú seas verde, morado, anaranjado, lo que sea, pues tienes que pensar igual que yo. Ahí hay el espacio para la diversidad, ciertamente, para la opinión de criterios, que no tienen todos que coincidir o pensar de la misma manera.
¿Nos podría hablar sobre el dragado del caño?
Pues el dragado del caño Martín Peña, esa es la punta de lanza del plan de desarrollo integral, ciertamente, porque ese fue el motivo por el cual se crea la Corporación Proyecto Enlace Caño Martín Peña en el 2001, como un ente gubernamental, y luego a través pues de la ley 489, que pasa a ser un ente cuasi público con una junta de directores. El dragado en estos momentos ya por lo menos logramos, después de 18 meses de tranque con el cuerpo de ingenieros, logramos que se aprobara la declaración de impacto ambiental, el estudio de viabilidad del dragado del caño Martín Peña. Ahora mismo estamos próximos a firmar el acuerdo con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos para los estudios de prediseño del dragado, que es una de las primeras etapas de este proceso del dragado del caño Martín Peña. Obviamente hay una asignación que se está cabildeando y que está en el Congreso de los Estados Unidos de 135 millones, pero tenemos un reto bien grande, y es que el gobierno local tiene que parear esos 135 millones en una proporción de 65 a 35, lo que nos pone en una situación difícil, reconociendo la crisis fiscal que está viviendo hoy en día el país. El gobierno local pues tendría que poner aproximadamente 82 millones de dólares como pareo de los trabajos del dragado del caño Martín Peña. Con esta, tan reciente como en estos meses, logramos presentar que se presentara una legislación tanto en Cámara en Senado para hacer unas asignaciones recurrentes a la Corporación del Caño Martín Peña de 5 millones anuales por 15 años, que eso compensaría el pareo de los 80 y pico de millones de dólares, aparte de unas obras de infraestructura que ya ejecutó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica. Entre esos 75 y estas obras que ya te mencioné, se completaría el pareo. El dinero de pareo, obviamente, no es para ciertamente los trabajos propios de dragado, sino para el realojo de familias que viven en las márgenes del caño Martín Peña, y que si no las realojamos, no podemos ejecutar la obra de dragado.
Muy interesante. Recientemente ganaron un premio de la ONU. ¿En qué consiste este premio?
Sí, mira, esto nos motivaron a participar. No teníamos en mente participar, pero el Fideicomiso de la Tierra Caño Martín Peña está asociado a los Land Trust Community de los Estados Unidos, que son los fideicomisos de tierra que se crean a nivel de la nación norteamericana, y el modelo que nosotros seguimos para crear nuestro propio fideicomiso de la tierra, lo único que lo criollizamos. Así que a través de uno de sus funcionarios nos motivó a que presentáramos una nominación al Premio Hábitat de las Naciones Unidas. Con la buena suerte de que de ciento y pico de participaciones que se sometieron el año pasado a este premio, quedamos en los primeros 10 finalistas. Así que tuvimos en noviembre del año pasado la visita de varios miembros de esta entidad, que era el comité evaluador, el señor John Ireland, la señora Lina Al Goetz y una persona que vino representando México, que no me acuerdo ahora el nombre. Se fue la visita que tuvimos por una semana, de la cual ellos pues se reunieron no solamente con el liderato comunitario, se reunieron con la Junta Fiduciaria, se reunieron con la Junta Asesora del proyecto Enlace Caño Martín Peña, visitaron las comunidades, tuvimos un intercambio comunitario con gente de la comunidad de Vietnam en Guaynabo, tuvimos gente del proyecto Causa en Río Piedra, y ellos en lo que buscaban en la evaluación que estaban haciendo era ver la replicabilidad que tenía el Fideicomiso de la Tierra, cuán replicable pudiera ser, no solamente para comunidades en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, a nivel mundial, comunidades con las características y las particularidades que tienen las comunidades del Caño Martín Peña, de marginalidad, de pobreza, de abandono por parte de las instituciones gubernamentales. Y luego de su evaluación, nos indicaron que se iban muy satisfechos, muy contentos, que en febrero de este año íbamos a tener noticias de si éramos alguna de las entidades seleccionadas. De esas 10 nominaciones, escogieron dos. Una fue en Inglaterra, la otra fuimos nosotros en el Caño Martín Peña. Así que es la primera vez que se trae el Premio Mundial de Hábitat de las Naciones Unidas a Puerto Rico, y no por vanagloria, sino por orgullo del trabajo que hemos estado haciendo. Nos sentimos más que orgullosos de que haya sido a través de las comunidades del Caño Martín Peña que se le dé ese reconocimiento a Puerto Rico con una herramienta de trabajo Nobel para atender un problema de falta de titularidad de tierra y un reconocimiento a la gente que ocupan terrenos, que de alguna manera hay sectores que lo llaman invasiones, nosotros lo llamamos rescate porque fue una manera de quitarle al cuerpo de agua un espacio, y que hoy tenemos que atender con el reloj de más de 1,000 familias que bordean el Caño Martín Peña a lo largo de ese cuerpo de agua, tanto en el segmento norte como en el segmento sur.
Ok, a nuestra querida radio audiencia les queremos recordar que las líneas del cuadro estarán disponibles para que puedan aclarar dudas o aportar al tema. Recuerden que el número de teléfono es 787-300-4982. 787-300-4982. Pueden aportar al tema o aclarar dudas.
Kenia, quiero resaltar un poco también el trabajo que hacen los trabajadores sociales. Nosotros siempre hemos visto el trabajo de los trabajadores sociales como una relación ganar-ganar, porque de alguna manera vienen a ayudar a las juntas comunitarias a identificar unas necesidades, pero también junto a la junta comunitaria soluciones que nacen de la base comunitaria, y que de alguna manera hay un trabajo que si las comunidades fueran a pagar por esos servicios, obviamente no tendríamos. Así que estas alianzas que hacemos con las universidades, en este caso con la Escuela Graduada de Trabajo Social, para que seamos un centro de práctica, lo vemos como una relación de ganancia para ambos sectores, porque los estudiantes a su vez tienen un escenario real práctico, pero las comunidades a su vez reciben un insumo y un beneficio del trabajo que hacen durante un año, año y medio, y a veces hasta 2 años, estos estudiantes de práctica en las comunidades del Caño Martín Peña.
Claro que sí, es sumamente importante el rol que emprenden los trabajadores sociales, ¿verdad?, en envolverse con las comunidades y la experiencia que quieren. Le quiero preguntar, ¿qué significa el fideicomiso de la tierra? ¿Y qué implica eso para la gente que vive en las comunidades aledañas al Caño?
Mira, el Fideicomiso de la Tierra se crea como una herramienta de trabajo cuando el liderato comunitario, en más de 700 reuniones que tuvimos, una de las problemáticas, de las querellas que teníamos, era que nos traían, yo no tengo título de propiedad. Obviamente aquí los políticos hacían carne de carroña cada 4 años porque iban a las comunidades y le ofrecían un título individual a la gente por el valor nominal de $1. El problema con estos títulos que daban, en este caso los políticos, eran títulos que se daban pues a mis amigos, a los que militaban en mi partido. Si yo era el que estaba administrando era el rojo, pues el rojo se lo daba a los que militaban en su partido. Si es el azul, se lo daban. Y eran selectivos en la otorgación de esos títulos. Con el Fideicomiso de la Tierra, obviamente se atiende ese problema de falta de titularidad y se reconoce la ocupación que tiene ese residente donde enclava su casa con ese derecho a la tierra. El fideicomiso, pues obviamente lo que nos hace acreedores, no es dueño de la parcela de terreno donde enclava mi casa, sino de las 280 cuerdas de terreno que por mandato de la ley 489 se transfieren a la comunidad para que la comunidad las administre en función y en beneficio de todos los residentes, tanto los que tienen título como los que no tenían el título, que hoy en día están gozando de un derecho de superficie y que los hace dueños colectivos de esas tierras donde ubican y donde residen. Obviamente es un modelo diferente. Estamos acostumbrados al individualismo. Las instituciones gubernamentales muchas veces promueven ese yoísmo, ese individualismo. Aquí la comunidad piensa de forma colectiva. Es como si tú vivieras en un condominio. El derecho de superficie es como si tú vivieras en un condominio. Tú tienes tu apartamento en un condominio. Cuando quieres vender ese apartamento, pues buscas un comprador, viene el banco, lo tasa, le adjudica un valor. Tú lo que estás vendiendo son las 4 paredes de tu condominio, pero tú no estás vendiendo la piscina, tú no vendes los gazebos. Sí, esas externalidades que tiene el condominio, como piscinas, parques pasivos, gazebos, áreas recreativas, le añaden un valor a tu propiedad, porque al momento de tasarla, pues el tasador todas esas externalidades le adjudica un valor y se lo acredita a tu propiedad. Pero al momento de tú vender, tú lo que estás vendiendo es la estructura de donde tú resides, no es esas externalidades. Así funciona el fideicomiso. Cuando tú tienes un derecho de superficie, ese derecho de superficie Número uno, que lo puedes registrar en el registro de la propiedad. Puedes vender tu propiedad, la puedes hipotecar, la puedes permutar, es heredable a tus hijos. Obviamente, cuando vas a vender, el derecho de venta en primera opción sería el fideicomiso, si tienes la capacidad de comprártela, de manera que no se dispare el valor y que hayan viviendas asequibles para nuevos residentes que quieran venir a la comunidad. Pero al momento de vender, tú vendes tu estructura, no vendes la tierra. Sí, esa tierra le añade un 25, un 30% al valor de la propiedad, pero no estás vendiendo la tierra porque la tierra es de todos los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña.
¿Qué le falta al G8 por lograr?
Muchísimo. Llevamos 15 años de trabajo y de lucha comunitaria, pero esto es un proceso de aprendizaje continuo, es dinámico, es de crecimiento. Cada día nos esforzamos un poquito más, pues, por crear las estructuras y las bases administrativas que se requieren. Estamos ahora mismo en identificación de fondos para propuestas, para desarrollar proyectos en las comunidades, a pesar de que en coordinación al proyecto Enlace y al Fideicomiso de la Tierra tenemos más de 30 iniciativas dirigidas a todos los segmentos poblacionales, pero a veces hay unas áreas que no se cubren o no se pueden atender por la limitación de fondos. Nos encontramos en ese proceso. Y obviamente para eso pues se requiere que el G8 cada día tenga mayor estructura, mayor fortalecimiento, y en eso nos encontramos, inmersos en esos procesos.
Ok, le queremos recordar a nuestra querida radioaudiencia que las líneas del cuadro estarán disponibles para que puedan aclarar dudas o aportar el tema. El número de teléfono es 787-300-4982, 300-4982. Estimado y estimada Radio Escucha, no deje de sintonizarnos. Regresamos en breve con el tema procesos legislativos.
Y estás en sintonía con el programa Para Servirte.
Ya sonó el timbre y la matrícula está abierta. Fuego Cruzado ya está en el aire. Lunes a viernes de 5 a 7 por Radio Paz 810 AM. Los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan cada día, ofreciendo su visión con respeto y honestidad. Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá encienden el debate con sus diferentes puntos de vista todos los días por Radio Paz 810 AM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Quedan todos invitados. Finalmente han llegado a casa. La clase comienza a las 5 de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
El juego compulsivo es una terrible enfermedad, una adicción progresiva, un problema social y económico. Si usted ha perdido el control de su vida debido al juego o conoce a alguien que tenga este problema, favor de llamar a Jugadores Anónimos de Puerto Rico, 787-257-2204. Los grupos se reúnen en Santurce, Cupey, Caguas y Arecibo. De nuevo, el número es 787-257-2204. Para más información, también en la red gamblersanonymous.org/GA/.
Mi novio no puede dejar de beber. Una amiga me sugirió los grupos de familia Al-Anon. Me dijo que no hay cuotas ni honorarios. Me daba miedo ir a Al-Anon, pero me alegra haber ido a una reunión de Al-Anon en mi comunidad. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon. Llame al 1-888-4-ALANON o visite alanon.org.
2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Traído a ustedes por Servicios Funerarios Católicos, 502-8118, 502-8118. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
Y continúa el programa Para Servirte.
Mm-hmm.
estamos de regreso a nuestro programa radial Para Servirte del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Te habla Kenia Álvarez Cumba. Les recuerdo a nuestra querida radioaudiencia que las líneas del cuadro están disponibles al público para que puedan aclarar dudas o aportar al tema. El número de teléfono es 787-300-4982, 300-4982. Anteriormente estuvimos hablando un poco de lo que era el proyecto G8 con el señor Mario Muñoz Mercado, el portavoz del proyecto. Estuvimos hablando del Caño Martín Peña, y de sus comunidades, del proyecto de ley 489, y del rol del profesional de trabajo social en este proceso de organización comunitaria. Y tenemos a una persona que nos hizo una llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Buenas tardes. Yo soy el señor Alfonso Martínez Barreto, del área de aquí de San José. ¿Aló?
Sí, buena. ¿Cuál es, ¿cuál es su pregunta?
¿Se oye?
Sí.
La pregunta mía es que Luis Raúl, siendo el presidente de dos, yo tengo aquí muchos años viviendo, y entonces, ¿qué pasa? Que la casa mía está en malas condiciones, es madera. Entonces, aquí no hay ni representante, ni el señor que va a ver las comunidades. Yo no conozco a ninguno de ellos, ni a Luis Raúl tampoco lo he visto. Yo tengo 68 años, tengo 64 viviendo aquí. Yo la casa mía es de madera, entonces me está cayendo encima. Mi esposa tiene 60, mi hermano tiene 70. Somos personas mayores, enfermas. Entonces, yo solicité una madera al municipio y me mandaron, me dijeron que según ellos, ayer evaluaron allá de ellos, por su cuenta, la mayoría, me llevé con la mayoría acá en el recinto, que ya fue al parque de aquí. Entonces, me dijo que, ¿cómo es? Que iba a mandar un agente. Me dijeron a mí, a mi hermano y a mí, porque que cuánto yo cobraba de seguro social, y cuánto yo podía yo de seguro social, y mi señora, y todos los que estamos en medicamento, porque todos tres somos diabéticos, y tenemos otras condiciones. Entonces yo me dijo, el profesor que te están cobrando no recubre madera, decía, ayuda a madera. Y entonces me dejaron así, y eso hace como más de 4 años, cuando empezó, y tenemos 3 años que empezó, y yo no vi por nada. Mira que iba a mandar a una sociedad a investigar un dato de la comunidad, y no le he visto ni a Luis Raúl ni a nadie.
Okay, qué bueno que haya utilizado este recurso. Le voy a pedir por favor que deje su información con producción para poder comunicarse con usted, por favor. Okay, junto a mí se encuentra el trabajador social Pablo Ramos Cruz, quien nos estará explicando sobre el proceso legislativo en Puerto Rico y cuáles son los pasos para convertir un proyecto de ley. Bienvenido, Pablo.
Saludo, Kenia, y saludo a los radios escucha.
Toda esta semana en la prensa hemos escuchado o leído bastante sobre la gran cantidad de proyectos de ley que la legislatura ha estado aprobando, y ha sido tanta la información que pudiera abrumar a los ciudadanos, en especial el vocabulario técnico que se utiliza. ¿Nos podrías explicar algunos de los conceptos y términos que estaremos escuchando en la prensa?
Pues voy a tratar de hacer un poco, voy a tratar de resumir toda esta información con respecto al proceso legislativo, porque no voy a entrar en cuestión de términos específicos, a lo mejor unas fechas en específico, pero sí tratar de un poco de si ahora mismo usted se sienta frente al televisor y pueda ver la sesión legislativa que se está dando, ya sea en la Cámara o sea en el Senado, pueda entender un poco qué está pasando ahí. Va a notar que va a haber un corre-corre, hay mucha tensión, mucha ansiedad. Más adelante voy a explicar por qué, pero les adelanto que es porque hoy es la última fecha para que se pueda aprobar algún proyecto, así que en el día de hoy están tratando de adelantar los mayores proyectos posibles. Para comenzar, yo creo que para hablar cuando es probable el proceso legislativo, es importante, yo creo que comenzar explicando que la Asamblea se va a dividir en dos cuerpos. Está el Senado de Puerto Rico y está la Cámara de Representantes. Se divide de esta manera, lo que se llama la bicameralidad. Ha habido debate, tuvimos hasta un referéndum. Hay personas que entienden que debe haber una sola Cámara, en el sentido de para ahorrar tiempo, ahorrar dinero. Piensan que puede ser muy oneroso económicamente o puede ser muy burocrático que un proyecto tenga que pasar por dos cámaras. Así que esto sería solamente una, será única realidad. Pero actualmente en Puerto Rico tiene un sistema republicano que son dos cámaras. Los que defienden este proceso de dos cámaras lo que entienden es que esto ayuda un poco a filtrar los proyectos, a poder mejorarlos y no tratar de anivelar, ¿verdad? Poner un poco horizontal el poder, porque si solamente hubiera, un ejemplo, una cámara de 26 legisladores, por ejemplo, pues mientras menos gente, más poder tendría cada uno. Así que tratar de que hubieran dos cámaras ayudaría a que, según este grupo, que los proyectos tengan más gente que tener que votar, más gente que tener que decidir y opinar sobre un proyecto, y al final se entiende que el proyecto está mejor porque más gente lo miró, más gente lo estudió y lo analizó. Piensen que las sesiones son como el semestre de las universidades y las escuelas. Durante la universidad tú tienes el semestre de enero a junio o tienes el semestre de agosto a diciembre. Así que más o menos en ese sentido está dividido las sesiones en Puerto Rico. Desde el 54, desde el ELA, se ha establecido una fecha en específico que, por ejemplo, la que empieza en enero, específicamente en la ley del 9 de abril de 54, establece que la primera sesión, lo que la gente diría, ¿verdad?, de la de enero a verano, empezaría el segundo lunes de enero y va a terminar el 30 de junio. Eso está establecido y ese es el día que tienen que empezar y el día que tienen que terminar. La segunda sesión sería ordinaria, comenzaría el tercer lunes de agosto y terminaría el martes previo al tercer jueves del mes de noviembre. Así que durante esas sesiones ordinaria significa que durante ese proceso de esos meses se van a estar viendo los proyectos de ley, se van estableciendo sesiones en donde el presidente junto con los demás legisladores estarán debatiendo, votando, enmendando proyectos y aprobando a cabo. Si no hay una sesión ordinaria, ¿verdad?, me refiero a ese semestre, ¿verdad?, donde esas sesiones se dan durante todo ese semestre, no se pueden aprobar proyectos, ¿verdad?, durante, fuera de esas sesiones ordinarias. Pero existe otros tipos de sesiones, por ejemplo, están las sesiones extraordinarias, en donde las sesiones extraordinarias se dan fuera de lo que sería el semestre. En otros espacios que no sea de las fechas anteriores que les dije, se podría dar una sesión extraordinaria. Lo que sucede es que estas sesiones extraordinarias, las que son extraordinarias, son convocadas por el gobernador o por los presidentes de los cuerpos. Y van a establecer específicamente cuál va a ser el tema. Y no se podría, o cuál van a ser los proyectos, o qué es lo que se va a mirar, qué es lo que se va a trabajar ese día. Y no se podría ver otra cosa que no sea lo que esté establecido ese día en esa sección extraordinaria. Así que se podría hacer, por ejemplo, el próximo, ¿verdad?, en julio, alguna sesión extraordinaria, si el gobernador, por ejemplo, convocaría una. Y diga, estos van a ser los proyectos que estaría analizando en ese día. Estoy, ¿verdad?, más o menos resumiendo, existen unas excepciones, pero no voy a entrar en ellas. Una sesión especial son aquellas que se pueden dar en cualquier momento y se da mayormente por los presidentes del cuerpo y son específicamente para trabajar algún asunto importante o de interés público que no sea considerar proyecto. Así que ellos tienen esa capacidad de poder, ¿verdad?, los presidentes ordenar o convocar para una sesión especial para atender algún, ¿verdad?, un ejemplo, una emergencia nacional, un desastre, o cosas específicas que no esté en un proyecto de ley y que lo amerita por la urgencia. También existen las sesiones de interpelación, no se dan mucho, pero cuando se dan son sesiones bien interesantes. En esta sesión lo que se hace es investigar a funcionarios de departamentos, de agencias, autoridades, administraciones, de juntas, de comisiones, de oficinas, dependencias, de servicios. Así que ellos tienen la potestad de poder hacer esta sesión de interpelación para que en esas mismas puedan citar, para que comparezcan personalmente personas que se le va a hacer algún tipo de investigación. Y existen también las sesiones especiales conjuntas, que es lo mismo que las sesiones especiales anteriormente que les dije. Lo único que es conjunta significa que van a estar las dos áreas, tanto el cuerpo de cámara, ¿verdad?, los legisladores, y los legisladores del Senado, ambos cuerpos están convocados para esa sesión. Y se igualmente se atiende algún asunto que esté convocado por ese día y no pueden atender otros asuntos que no sean tomados en consideración, o sea, que no habían sido citados para tal. Entonces, hay diferentes tipos de medidas. Van a escuchar que se aprobó un proyecto, o van a decir que se, van a escuchar que se aprobó una resolución conjunta, o van a escuchar que se fue una resolución concurrente. Así que ahí va a haber diferentes tipos de documentos, ¿verdad?, que se van a convertir luego en leyes o órdenes legislativas con diferentes nombres. Antes de entrar un poco a explicarles qué significa cada una, es importante que al momento de erradicar un proyecto hay tres alternativas. Están lo que se llaman, serían las medidas de la administración, que son las que erradica el gobernador. La administración de turno tiene, ¿verdad?, esa potestad de poder erradicar por sí mismo, no necesita, ¿verdad?, o sea, lo puede poner como a nombre de él, a petición de ¿verdad?, el gobierno de Puerto Rico, y tener una idea y poder ponerlo en la erradicación del proyecto, para erradicarlo. Otros serían medidas que los legisladores, sea idea de ellos, y ellos pues, crean esa medida y la erradiquen, o la legislación por petición, que sea algún ciudadano, alguna organización, por su cuenta, redacta un proyecto, lo lleva a la legislatura, pero algún legislador lo radique por él. Así que va a notar que, un ejemplo, en la Cámara de Representantes va a decir si el proyecto fue de uno de administración, es uno de algún representante, o si fue por petición de algún ciudadano en particular. Los proyectos, en resumen, serían relacionados a las leyes, sea para crearlas, para enmendarlas o para derrogarlas. Así que en resumen, más o menos serían los, cuando hablan de las medidas, cuando hablan de los proyectos específicos, serían con esas tres características mayormente, para crear, enmendar o derogar una ley. Cuando hablan de resoluciones, casi siempre, la mayoría de las veces son para peticionar algo, el cuerpo quiere peticionar algo, el Senado, por ejemplo, para la Cámara de Representantes quiere hacer algún tipo de, ordenar algún tipo de investigación, cuando el Senado quiere hacer algún tipo de expresión de condolencia, aprobación o rechazo de algo, y para esto no requiere aprobación del otro cuerpo, solamente con ellos mismos, y tampoco necesita la firma del gobernador. Cuando se habla de resoluciones conjuntas, pues es lo mismo que lo otro, lo único que tiene que ser, ¿verdad?, ambos cuerpos. Pero ahí toca, por ejemplo, los temas de los presupuestos, son resoluciones conjuntas para asignar fondos a un lugar específico. Y esto se caracteriza específicamente porque la legislación tendrá una vigencia limitada. Por ejemplo, que se le dé dinero a esta comunidad para que pueda hacer una cancha o arreglar la carretera. Pues cuando se cumpla eso, deja, ¿verdad?, de tener vigor la resolución, a diferencia de las leyes que no tienen fecha de final. Y la última, las resoluciones concurrentes. Estas resoluciones solamente se utilizan para cuando se va a presentar al pueblo alguna enmienda a la Constitución, para formar, un ejemplo, expresiones conjuntas entre ambas asambleas legislativas y para crear comisiones conjuntas de la Asamblea Legislativa. Así que, más o menos, esta es la diferencia.
Ok, muy importante, ¿verdad?, que la comunidad tenga conocimiento sobre esto. Ahora, ¿nos podrías trazar cuáles son los pasos para que un proyecto se convierta en ley?
Pues mira, cuando uno, imagínese que usted tiene una idea, la redactó como un tipo de proyecto y va a ¿verdad?, consigue un legislador o legisladora que se lo radique por petición de usted. Pues eso, lo primero que va a pasar es a secretaría, y ahí lo van a llevar a la oficina de trámites y récord, y ellos lo que van a hacer es, van a poner el nombre del legislador o legisladora que lo radicó. Si es por petición, van a poner el nombre del ciudadano o grupo. Le van a poner un número. Si es PS, significa que es proyecto del Senado. Si es PC, significa que es proyecto de la Cámara. Así que un ejemplo diría PC 2705, por dar un ejemplo, es proyecto de la Cámara 2705. Y luego se le asigna a una comisión según el tema, puede ser a veces más de una, a veces dos, según el tema. Entonces, por ejemplo, cuando se llega el nuevo cuatrenio, el partido de mayoría va a establecer qué temas serían los que atenderían las diferentes comisiones. Van a crear comisiones que van a atender temas relacionados a lo que esté bajo la sombrilla del título y de las instrucciones, del reglamento que establece. Por ejemplo, existe una comisión que se llama de Hacienda, la de gobierno, la seguridad pública, la de salud, la comisión de educación, desarrollo económico, pues, serían problemas específicos de salud, pues ellos atenderían el tema de salud. Tema de agricultura, trabajarían con el tema de agricultura, recreación, turismo, cultura, asuntos de la mujer. Así que se les depende el proyecto que tú radiques, se les va a asignar a la comisión que tenga más parecido al tema que tiene que ver el proyecto de ley. ¿Qué va a hacer esa comisión? Esa comisión es la que se encarga de analizar ese proyecto de ley, va a solicitar, ¿verdad?, a partir de ese análisis, solicita ponencia, personas de interés, va a solicitar memoriales, instituciones públicas, un ejemplo si tiene que ver con asuntos de maltrato, pues ya escribiría al Departamento de la Familia para que les hagan un tipo de memorial, y realizar audiencias públicas para que vayan diferentes personas de interés o conocimiento sobre el tema o personas que estén interesadas en opinar para hacerles enmiendas, para favorecerla, para denegarla, en esa mirada. También ellos pueden hacer inspecciones oculares, que más o menos es lo mismo en las vistas públicas, pero en vez de que la gente se mueva hacia el Capitolio, los legisladores y los representantes se mueven hacia el espacio físico donde está sucediendo, ¿verdad?, el evento que se va a evaluar. Luego de eso, de recopilar todo, ellos van a hacer un informe. Si el informe sale negativo, significa que la comisión no avala el proyecto después de su análisis, y esto implica que hasta ahí llegó el proyecto, la idea tuya. Si usted radica un proyecto y después de todos esos pasos ellos entienden que lo van a avalar, sale un informe positivo. Y su idea puede salir con cuatro alternativas. Puede ser que el proyecto que usted radicó salga con enmiendas. Si enmienda significa cambios que se le hizo al documento, pero el documento en su mayoría está igual. Sin enmienda significa que así mismito como se radicó, así mismito se entrega. Sustitutivo implica que se hizo un nuevo proyecto, aunque fueron tantos y tantos los cambios que realmente pues terminó siendo otro proyecto y se hace un sustitutivo. Y el último sería suscribiendo, concurriendo con un informe de otra comisión. Significa, pues, eso se da en los casos cuando son dos comisiones. Entonces la segunda comisión se releva esa responsabilidad de hacer un informe y dice que suscribe o concurre con el informe de la otra comisión que hizo la investigación. Algo bien curioso que uno ve en la televisión cuando ve las sesiones televisadas es lo rápido que habla un muchacho que se siente y empieza a leer rápido. Entonces lo que sucede es que por la Constitución está establecido que tiene que dar la primera lectura. Esta primera lectura lo que implica es que hay que darle conocimiento al cuerpo sobre la radicación de la misma, de la de todos los proyectos. Así que ese muchacho tiene que leer, si no, nunca termina, el título completo de todos los proyectos que se radicaron, ¿verdad?, para esa sesión. Así que lo está haciendo porque uno dice, ah, no, pero estamos ya en el 2016 y todavía estamos con ese proceso tan arcaico de tener que leer todos los pasos cuando se lo envían por email, tienen conocimiento, le llegan notificaciones, y es porque está en la Constitución. Y para poder eliminar eso, habría que hacer un cambio a la Constitución. Entonces, cuando empieces, vas a escuchar una palabra mucho durante la sesión que se llama orden de dos asuntos. Orden de dos asuntos sería prácticamente la agenda que se va a llevar en respecto a cómo se va a llevar a cabo las decisiones de ese día. Por ejemplo, casi siempre empiezan con el paso de lista, el quórum, después viene la invocación, aprobar la acta, peticionar turnos iniciales, ver los informes positivos, lectura de proyectos, mensajes, asuntos pendientes, y así uno va, ¿verdad?, hasta el final, calendario de aprobación final, que es donde se vota. Cuando se va a llevar un proyecto para votación, puede pasar por dos formas. Por descarga, cuando tú escuchas ese proyecto bajo por descarga, significa que ese proyecto, así mismito como se entregó, la comisión solicita relevarse de sus responsabilidades de tener que hacer las vistas públicas, los informes y demás, y así mismito lo somete para que se considere la votación. Eso significa por descarga. Si no, la otra alternativa tendría que esperar por un informe positivo, ya sea, como le expliqué, si tiene enmienda o no es enmienda. Así que hay dos formas, o esperar el proceso regular con un informe o bajarlo por descarga, que significa relevarse de todo ese proceso. Todo lo que yo les conté, desde el momento que usted tuvo la idea y fue un legislador para que lo radicara, todo eso tiene que pasar nuevamente por el otro lado. Así que si se sometió por Senado, lo mismo tiene que hacerlo la Cámara. Así que la Cámara tendría que buscar qué comisión tiene un tema parecido, asignarle a esa comisión va a hacer vistas públicas también, esa comisión va a hacer un informe positivo y va a proceder a votar sobre ella, hacerle las enmiendas y demás. Así que se pasa dos veces. si logra el proyecto por ambos lados salir con los votos positivos, que se apruebe, entonces se envía para la firma del gobernador. Pero eso es en el caso que no hayan choques entre las enmiendas. Si la Cámara le hace unas enmiendas, que fue la primera que lo ve, y después lo ve Senado y le haces otras enmiendas, la Cámara tendría que estar de acuerdo con las enmiendas que le hizo Senado. Si la Cámara dice que no está de acuerdo con las enmiendas que hizo Senado, tendrían que ir a un comité de conferencia, que en ese comité de conferencia se escoge a 5 personas de cada lado, 5 de la Cámara y 5 del Senado, para decidir, ¿verdad?, y llegar a un acuerdo a cuál, qué van a hacer con esas enmiendas en donde están contradiciéndose o están, ¿verdad?, y disputas como tal. Y nada, por último, eso se envía al gobernador y el gobernador entonces decide si la veta expresamente, que significa que él dice por qué está en contra, o también vetarlo de bolsillo, significa prácticamente ignorarlo y dejarlo engavetado, como dice mucha gente por ahí, o simplemente firmar el documento.
Muy interesante. Antes de concluir este programa, me gustaría que Lidael Vega, secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, que nos pueda informar sobre el estatus del proyecto 2705 para la regulación de nuestra profesión. Saludos, Lidael.
Saludos, buenas tardes a todos y todas. Un placer compartir con ustedes. Pues mira, el proyecto 2705 ya pasó la aprobación en la Cámara. En la Cámara tuvo unas enmiendas. Y como colectivo, ¿verdad?, y como junta directiva, estamos analizando esas enmiendas y estamos previniendo, ¿verdad?, que las mismas no vayan, ¿verdad?, en contra de lo que son los beneficios de la profesión y el mejor bienestar para nosotros los profesionales del trabajo social. Así que ahora mismo ese proyecto se encuentra en el Senado. Estamos esperando que o Roxana López, ¿verdad?, o Ángel Rosa acoja el mismo y lo presente al Senado para votación y trabajen las enmiendas que le sometimos como junta directiva, porque la responsabilidad que tenemos es que lo que se apruebe al final del camino sea el proyecto que el colectivo determinó en una asamblea profesional. Nosotros hicimos una asamblea extraordinaria, le presentamos este proyecto a todos los profesionales del trabajo social y como asamblea y como colectivo determinamos que ese era el proyecto que queríamos para nuestra profesión. Así que como junta directiva estamos trabajando para que lo que termine llegando a las manos del gobernador para ser firmado, pues sea ese proyecto, ¿verdad? Ese proyecto del colectivo, ese proyecto que el colectivo escogió. Así que estamos en espera. El Senado se encuentra todavía en sesión, así que nos han estado llamando, nos han estado enviando texto, nos han estado, ¿verdad?, consultando una serie de cosas para discutir el proyecto y esperamos que hoy, ¿verdad?, antes de las 12 de la noche, el proyecto está en agenda y se discuta en el Senado para su aprobación, ¿verdad?, para los votos pertinentes. Porque lo que queremos, como les dije, ¿verdad?, que el proyecto sea el que el colectivo aprobó. Ningún otro proyecto, ¿verdad?, que otras personas quieran que traer, ¿verdad?, fuera de lo que como colectivo, ¿verdad?, y como junta directiva siempre hemos propuesto a la discusión de nuestro gremio. Okay. No sé si tienes alguna otro planteamiento que queramos discutir sobre el mismo, pero ese es el estatus que está ahora. Estamos en el Senado y estamos a la espera de que el Senado lo discuta, lo vea y apruebe según, ¿verdad?, lo que nosotros le enviamos desde primera instancia a la Cámara de Representantes.
Claro que sí. Muchas gracias, Lidael.
Agradecemos. Pues muchas gracias.
Okay, muchas gracias. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos han acompañado en la tarde de hoy para discutir sobre este tema tan crucial para nuestra profesión y el país, en especial hoy, que es el último día de sesión del cuatrenio y la legislatura se encuentra aprobando los últimos proyectos de esta administración. Nos pareció sumamente importante traerles este tema porque entendemos que no tan solo el trabajo social está directamente relacionado con el desarrollo e implantación de políticas públicas, sino también que como profesión debemos incidir y facilitar los procesos que llevan a crear las mismas. Adicional, es imperativo conocer cómo se manejan los procesos legislativos para así integrarnos como ciudadanos, como profesionales y personas de derechos. También Gracias a nuestros recursos por sus grandes aportaciones en la tarde de hoy y a todo el que nos escucha, les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a las 5 de la tarde en el programa Para Servirte del Colegio de Profesionales del Trabajo Social a través del cuadrante 810 AM Radio Paz. Ha sido una producción del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con el esfuerzo de la colega María Laura Huertas. Se despide hasta la próxima, Kenia Álvarez Cumba. Esto fue Para Servirte.